Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, Ciudad Imaginaria. Alejandro, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Miguel?
Alejandro Medone, ¿qué tal? Maida.
Hola, Miguel, buen día. Buen lunes. ¿Qué tal?
Tenemos dos invitados de lujo, ya después vamos a hablar con ellos. Bueno, nuestra editorial va a hablar un poquito de todo. El Frente Amplio ganó en Uruguay, Yamandú Orsi, otra vez la izquierda, un pollo del viejo y histórico presidente de Uruguay, ¿no?
Sí.
Así que, muy lindo.
El delfín
de la izquierda. ¿Sabes que la naturaleza está haciendo desastres? En Turquía, nevadas increíbles. En Irlanda y Gales, unas inundaciones terribles. La verdad que la naturaleza está haciendo desastres.
Mirá lo que ocurrió en España, ¿no?
Así. Exacto. Bueno, en España todavía hay problemas. Ahora están haciendo una gran manifestación por el aumento de alquileres. Nosotros tenemos que hacer una manifestación interminable con eso. Pero bueno, es lo que hay. Y después vamos a hablar de la falta de empatía, porque en un jardín infante de la provincia, porque estacionaron mal en la puerta del jardín, era una fiesta, se agarraron a trompada, entraron a la fiesta, terminaron cobrando los policías, los transeúntes, todo, cobró todo el mundo. Y en una cancha de golf, porque una estaba tomando mate, vino una y la sacó a palazos de la cancha de golf.
Sí, sí, con el mismo palo de golf.
Sí, increíble. Sí, la verdad, esa falta de empatía que tenemos, hablando de la violencia. Maya, tenemos algo sobre la violencia hoy.
Sí, hoy que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre, hoy Daniela no pudo venir, Daniela Otero, pero sí nos dejó unas palabras. Hoy, por ejemplo, es una fecha que fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. Hoy empezamos a alzar la voz por un mundo donde ninguna más sufra en silencio y donde la igualdad sea real y la dignidad inviolable. Este es un llamado urgente a la empatía, al respeto y a la acción, para que en el futuro cada paso que demos sea hacia un futuro libre, libre de violencia. Que cada mujer merece vivir sin miedo, que cada uno de nosotros construya poco a poco esa realidad.
Bueno, en realidad igual falta algo. Los otros días vino un tipo que era la expareja de una pobre piba, entró en la pizzería y le metió 20 puñaladas, de las cuales 8 eran más o menos de consideración, se salvó de milagro. Quiere decir que la violencia sigue, las muertes de las mujeres siguen, y si siguen las mujeres violentadas y golpeadas y siguen muertas, asesinadas, hay algo que está fallando. Algo está fallando. Por más que haya una unión a menos, no sé, algo está fallando. Porque siguen muriendo mujeres y siguen estando vulnerables. Entonces, algo se tiene que hacer. Yo una vez, en joda y en chiste, me pongo la pollera, me abrazo a las chicas en el Congreso de la Nación, y hasta que los congresistas que se dediquen a trabajar como tienen que trabajar, hagan algo sobre... La perimetral no sirve, muchachos. La perimetral, ¿no se dan cuenta que no sirve? El tipo entró a una pizzería y le metió 20.000 puñaladas. La perimetral no sirve. Algo se tiene que hacer. Después hay jueces que están a favor de algunos violentos. Tampoco entiendo eso. Esos no son garantistas, muchachos. Porque si el juez o el fiscal no garantiza la justicia, no son garantistas, muchachos. No cambiemos las terminologías. no son garantistas. Hemos tenido jueces que cuestionaron a un niño violentado la sexualidad de un niño de 6 años, lo echaron al juez. Ese juez no tiene que ir a su casa, tiene que ir preso, hermano. No me jodan, tiene que ir preso ese juez. ¿Me entienden? Entonces, como la justicia no está bien, las cosas no están bien, y siguen muriendo mujeres, y siguen golpeadas y violentadas mujeres, entonces la cosa no está bien. Hoy va a haber una marcha, me parece muy bien, pero me parece que hay que hacer otra cosa. Hay que ir al Congreso y que hagan las cosas como se tienen que hacer. ¿Está claro? Vamos a una pausa.
What desire will make foolish people do? I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No,
bueno, volvimos a mundo ciudad imaginaria. Ya está estamos. Lo máximo. A ver, Mayra, te sí.
Mira, te puedes comunicar acá Ciudad Imaginaria al 43-00-01-14.
Sí, hoy.
O si no, 50-31-98-01.
¿Con qué clima tenemos hoy?
Eso, 26 grados. Temperatura.
Pegajoso. Dice sí. Que va a llover más tarde.
Sí.
Atendi los paraguitas, ¿eh? Pero está pegajoso, así que van a caer. ¿Qué hora es, Maya?
12. Horas 14 minutos.
Opa, ya.
En Buenos Aires.
Buenos Aires. Ahí va.
Antes estábamos escuchando a Chris Isaac, Juego Malvado.
Qué grande. Ricardito Piñero, gracias por la música. Nuestro operador y musicalizador. Y es el viejito gruñón que tenemos. Así es. Bueno, tenemos una visita acá en el piso de Luis Borzone. Presidente de la Asociación de Bibliotecas de Mujeres.
Así es.
Donde él está en un edificio histórico que ahora nos va a decir. Luis, ¿cómo está? Bienvenido.
Buenos días, y como les dije, muchas gracias por la invitación. En nombre de ABM, Asociación Biblioteca de Mujeres es el nombre histórico. Nació como la Biblioteca del Consejo Nacional de Mujeres, con señoras que se dedicaban en 1903 a la elevación cultural de la mujer, que en ese momento estaba muy sumergida, y que luego pasó a llamarse Asociación Biblioteca de Mujeres, y hace unos años le dimos la denominación ABM, Asociación Civil, Educativa y Cultural. En esa entidad sucedieron cosas muy importantes, una entidad que tiene 121 años de historia, donde pasaron personalidades a nivel mundial y sucedieron cosas muy trascendentes. Desde la noche donde se empezó la radio a transmitir en forma continua, que dio lugar a Los Locos de la Azotea.
¡Ah, qué lindo! ¡Qué historia, eh!
Sí, ahí bailó por primera vez en el Teatro del Globo, que se construyó en 1932, que era como salón de actos del instituto, de la asociación. Ahí bailó por primera vez Julio Boca. En ese teatro, el Teatro del Globo, se hizo la primera obra musical para hipoacúsicos, Drácula, con lengua de seña, con tablero y con el aro magnético que tiene el teatro, que permite a los que no conocen la lengua de seña leer el tablero, a los que conocen la lengua de seña seguir, y a los que tienen algún grado de hipoacusia menor, con el aro magnético, escuchar, porque se ajusta al audífono, ¿no? ¿Por qué señalo estas cosas? Porque nosotros tenemos un sesgo muy marcado hacia la solidaridad y la ayuda a las entidades de bien público que atienden discapacidades, que desarrollan cultura. Somos conscientes, primero, del legado de estas mujeres. Cecilia Grierson fue una de las fundadoras, y no solo el legado de las mujeres, sino la finalidad de una asociación civil sin fines de lucro. Por eso, entidades como DISCAR, que atiende discapacidades preparándolas para el trabajo y consiguiéndole trabajo, ASDRA, que atiende la problemática del síndrome de Down y la desigualdad, FANDA, que proporciona audífonos a chicos que ni el Estado ni la obra social le otorga la prestación y hace que esos chicos escuchen. El Instituto Villasoles, que es líder en materia de lengua de seña. ALMA, lucha contra el mal de Alzheimer. La Fundación Julio Boca, la Fundación Garrahan, la Fundación Espartanos. Música para el Alma, que son 500 músicos que en este momento o esta mañana estuvieron haciendo un concierto en el Garrahan para abogar por la que dejen de perderse médicos o profesionales. En fin, y siempre me voy a olvidar de alguno, porque son muchísimas. La Orquesta Nacional de Ciegos. Es realmente muy orgulloso de nuestra parte poder señalar que estamos cumpliendo con el mandato. ¿Y cómo cumplimos con el mandato? Poniendo el teatro, la radio, los salones como instrumento para las personas que hacen el bien. ¿Nosotros qué somos? El eco de un sonido que provoca la gente que hace el bien, las acciones, y para eso estamos. Y realmente uno no para de obtener gratificaciones, porque, por ejemplo, cuando después de la pandemia celebramos los 101 años de la radio, no pudimos hacer a los 100 años, porque estaba todo cerrado en el 2020, en el 2021 hicimos un concierto múltiple en el cual vinieron personas, personalidades muy importantes, con Ana Mazzone del Teatro Colón, para hacer una puesta en escena de ópera con sopranos, tenores.
Qué interesante.
Y lo más lindo del caso fue que vinieron chicos que por primera vez pisaban un teatro. Esos chicos, 3 años después, dieron el concierto donde ASDRA celebró los 36 años de antigüedad. Concierto de la Orquesta Santa Clara. Tenemos colegios que tienen sus programas de radio, como el Colegio de La Salle con la Educación Especial, el Colegio Nuestra Señora de Luján, el Instituto Moruli, y seguimos meloneando con muchos colegios a la espera de que se decidan, porque una de las particularidades que tiene nuestra actividad es que a veces no le creen a uno que lo que le ofrecemos es lo que le estamos ofreciendo.
Claro.
Entonces, como que queda en el aire la cosa. Pero no nos importa, porque en definitiva, si uno mira todo lo que sucedió en estos últimos años, son muchísimos los actos.
¿Cómo se mantiene la asociación?
Nosotros tenemos, por un lado, un instituto terciario que supo tener 1.200 alumnas, hoy tiene 450, que es un instituto superior de diseño. Ah. Lo voy a decir en sencillo, en moda, indumentaria, y en interiores, diseño de arquitectura, ¿no? Es una entidad que tiene más de 50 años, que otorga títulos oficiales. Eso por un lado.
Ajá.
Por otro lado, nosotros el teatro lo explotamos, en el buen sentido de la palabra, de dos maneras. Durante el año, supongamos, desde febrero hasta octubre, de lunes a miércoles o jueves, y a veces algún fin de semana también, hacemos esta obra de bien, que es cederlo a entidades de bien público, donde dan conciertos, hacen obras de teatro, se hicieron obras de teatro inclusiva como Gualterio, Sordoyentes, trabajaban personas con síndrome de Down, del espectro autista o hipoacúsicos, y eso les cobramos nada más que los gastos. ¿Qué son los gastos? Iluminación, sonido, limpieza, la amortización de las butacas, en fin. Y el resto de los días también hacemos una explotación comercial, si se quiere, para uno, porque no somos una entidad con fines de lucro,
por
pero
supuesto.
Somos una entidad con gastos.
Sí, hay que mantenerla.
En la cual nosotros le cedemos el teatro a las personas que quieran hacer una obra de teatro, quieran hacer un espectáculo, y nosotros cobramos un canon. Y después, lo que el tipo obtenga, y si hace mucho beneficio económico para él, es un problema de él. Así nos manejamos.
Bien, bien.
Esos son los recursos que tenemos. Y eventualmente también el alquiler de los salones, donde también hacemos esa diferenciación. Se han presentado libros, se han hecho conferencias, y ahí solamente cobramos los gastos o no cobramos nada. Y si no, y la persona que quiera hacer otro tipo de cosas, se le cobra como cualquier hijo de vecino.
Y Luis, ¿el curso también, aparte del diseño indumentaria, el de decoración de interiores, lo siguen teniendo?
Sí, por supuesto.
También importante.
En materia de institutos de nivel universitario, están los de las universidades. Y estamos nosotros, que somos un instituto terciario, pero con nivel universitario.
Muy buen nivel y muy bien posicionados.
Exactamente. Por supuesto, es un problema, ¿no? Porque también cobrar las cuotas hoy es una dificultad, producto de que es como todo, es cuando todos tenemos razón, nadie tiene razón. Nosotros tenemos que cobrar lo que tenemos que cobrar y no alcanza para cubrir los gastos. Antes de salir al aire estábamos hablando de lo que es mantener semejante edificio. Nosotros estamos exentos de todos los impuestos, ¿no? Excepto el impuesto inmobiliario, donde una genialidad de un concejal del Partido Obrero en el año 2002 consideró que como había un instituto se tenía que pagar el impuesto inmobiliario. Y una cosa que yo tengo un instituto, Borsón y Sociedad Anónima, entonces hago un negocio, y otra cosa es esto. Bueno, conclusión, tuvimos que pagar el impuesto inmobiliario, lo tenemos que pagar por la parte del instituto, no por la parte del teatro, que goza también de la exención de la ley de teatro, que claro, todavía se mantiene. Pero se puede imaginar que es un monto muy importante, que va, en definitiva, es, va en perjuicio de la educación. Porque, o sea, esas cosas de no entender que no se puede igualar lo que no es igualable. Dogmatismo, pero bueno, no importa. Yo le cuento todo como son.
Luis, sé que es un edificio bastante viejo y tiene necesidades. ¿Cómo qué?
Es un edificio de 1895. Lo construyó la familia Guerrico. Lo construyó un arquitecto que tomó el mismo estilo de todos los grandes palacios que hay en Buenos Aires. Uno entra en el Salón Dorado y en el Salón Presidencial y va a ver lo mismo que en los otros palacios, como en el Palacio Paz, en chiquito, ¿no?
Ajá.
Bueno, ¿qué es lo que precisamos? Y nosotros tenemos que hacer muchas obras de mantenimiento y de restauración. Que, por ejemplo, haber retapizado las 450 butacas, ajá, es un dineral. Colocar el aire acondicionado, que lo tenemos comprado, pero colocarlo sale una fortuna, es otro problema, un aire acondicionado central en la sala.
Y sí.
Restaurar las molduras, restaurar las pinturas, las incrustaciones, aunque parezca mentira, la parte, digamos, de rajes que se han robado.
A ver, es el problema que tenemos ahora.
Esto es el claroscuro de la realidad.
Perfecto. Bueno, vamos a ver si a través del programa este, Ciudad Imaginaria, que nos abocamos a ayudar a entidades de bien público y asociaciones que hacen lo que vos haces, el bien hacia los demás.
Ser un ámbito donde los, exacto, que hacen el bien concretamente tengan su lugar o obtengan medios, porque esa es la realidad. Quien atiende a las personas con discapacidad son las entidades que atienden la discapacidad.
Exacto.
Quienes desarrollan los espectáculos a beneficio para obtener fondos para esas entidades son los artistas, y son que lo tienen que hacer en un lugar, y esos fondos, ¿dónde van a parar? A la entidad, que es la que hace el bien. Y los colegios lo mismo. Así,
o sea, tienen múltiples actividades de ayudas sociales, los cursos.
Múltiples, múltiples.
Es muy completo.
Sí. Es difícil, aparte de la historia de la casa. Ahí pasó Rabindranath Tagore, Gabriela Mistral. Alfonsín Storni ganó su primer premio. Este año celebramos el centenario de la fiesta del libro. ¿Qué es eso? En 1908, estas mujeres iniciaron la fiesta del libro, que era para que participaran exclusivamente mujeres. ¿Cuál era la idea? El arte de leer, el arte de la buena escritura. Y así hicieron el certamen literario, que después degeneró en la,
claro,
Feria del Libro.
Tengo entendido que fue el origen, ¿no?
Exactamente.
De la Feria del Libro que conocemos hoy en la actualidad se origina en esa idea.
En el 24, Alvear, por decreto 1038, le confirió alcance nacional a la Fiesta del Libro. Y este año celebramos los 100 años. La semana pasada cerramos los resultados, el veredicto de los trabajos presentados. El lema era cómo hacer de Argentina una gran nación, y ganaron en categoría niños 3 alumnos del Instituto Morulli, y por la categoría adolescentes 3 alumnos de un colegio técnico de Quilmes, en el Reino de España. Y le tenemos que otorgar, porque era con premio con dinero. Pero la idea, más que el dinero, era que fomentar la lectura, fomentar ese hábito de pensar en cosas importantes, levantar la vista.
Perfecto. Bueno, mirá qué interesante.
Sí, la vamos a visitar.
Vamos a ir a tu identidad. Vamos a hacer una nota para el portal también. Para que
con
la gente,
gusto,
vea a nivel foto, filmación, a ver cómo es la entidad, y de paso conocemos, yo más o menos me acuerdo de esa entidad, y te felicito por lo que haces. no hay que dejar de hacerlo, hay que seguir adelante. Los niños, así como ese diputado, hubo un gobierno de la ciudad que quería sacar el colegio hipoacúsico San Martín de Devoto.
Exactamente.
Bueno, yo soy partícipe de arruinarle la ese
una
proyecto
locura.
Porque era la línea del vino, iban a poner una vinería y a los chicos lo iban a desparramar en cualquier lado. Estos políticos me parece que no tienen ni dos
y los corrían
dedos.
Y después iban a ver qué hacían.
Le iba a ver lo que hacía, pero le metimos una cautelar entre un diputado y yo y otros más y no pudieron hacerlo. No pueden
si me
tocarlo.
Permitís una cosa, sí. ¿No? Yo tengo 40 años de 43 años de abogado y siempre me dediqué a impuestos. Es un mundo en la otra cara de la moneda.
Tal cual.
Y acá descubrí un mundo nuevo porque yo empecé ahí como tesorero y empecé a enterarme de todas las cosas que se hacían. Y es descubrir un mundo nuevo el de todas estas actividades.
Y sí.
Que bueno, hace que uno se ponga con un esfuerzo, digamos, mayúsculo para lograr objetivos. Es la gratificación es que uno tiene. Nosotros tenemos un programa de radio con Discar y se llama Recalculando. Vos tenés que ver el cariño de las personas con Down, el síndrome de Down, a las personas con algún grado de problema mental, el cariño con el cual retribuyen, el mismo cariño que tuvieron los chicos estos que por primera vez pisaban un teatro y que venían de zona muy marginal, vestidos de gala, y me hicieron llorar, cosa que no es muy difícil a mí, ¿no? Pero de todas maneras estas cosas son las cosas que tienen valor y no tienen precio.
Son gratificantes, la verdad que
exactamente.
Es muy bueno.
¿Dónde están ubicados el edificio?
El edificio está en Marcelo T. Alvear 1155, al lado de lo que es el Teatro Coliseo. Por eso se hizo la transmisión de radio el 27 de agosto de 1920. En el Coliseo se hizo la presentación de Parsifal y en las terrazas se colocaron los aparatos. Y uno de los logos de la sociedad era Guerrico, uno de los Guerricos. Bueno, en ese lugar, enfrente de la plaza, donde en alguna vez haremos algún espectáculo.
Sí, fue un hito mundial importantísimo, esa primera transmisión.
Y sí, sí. Argentina en 1920 era un país muy, muy trascendente en el mundo. Por algo, tantos abuelos y bisabuelos cruzaron el mar para matarse el hambre y venir a prosperar acá.
Perfecto. Bueno, ha sido Luis Borsoni, de la Asociación Biblioteca de Mujeres. La verdad, muy interesante. Te quiero de nuevo en uno de los programas nuestros para ver cómo va tu trabajo.
Pero con todo
tu
gusto.
Lucha diaria, porque es y una lucha diaria.
Y los espero allá, porque sí, para por que supuesto. Se pueda ver, porque yo puedo hablar 10 horas. Pero hay imágenes que valen más que mil palabras.
Hay que estar. Si no me equivoco, en la parte de adelante hay como un cafecito.
Esa es la Biblioteca Café, que es un lugar que nosotros lo alquilamos. Eso lo explota Edith Margulis.
Exacto.
De hace 20 y pico de años.
Muchos gracias.
Sí, sí, mucha actividad cultural.
Así que, bueno, ya vamos a una pausa, por favor.
soul. I don't hesitate, 'cause the west seems cold.
Bueno, volvimos a Ciudad Imaginaria. ¡Qué música, es muy buena!
Sí, Heart, Wind and Fire, eres el camino del mundo.
Bueno, Ricardo, creo que tenemos en línea a una invitada.
Decime.
María Jesús Bullies, presidenta de la Asociación de Vinicultores de Entre Ríos.
Hola.
Hola, buenas
sí,
tardes.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo les va?
¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Gracias por conversar
todo
con
bien.
Nosotros.
Bueno, gracias por el llamado.
El viernes y el sábado se llevó a cabo la cuarta edición de Entre Ríos, Entre Viñas. Comentame cómo les fue.
Bueno, la verdad que fueron dos jornadas muy muy lindas. Por suerte el tiempo acompañó. Lo hicimos en la explanada del Puerto de Colón. Y es la cuarta edición de Entre Ríos, Entre Viñas. que es un evento que organizamos los vitivinicultores de la provincia de Entre Ríos junto con CFI y Gobierno de la Provincia, la Secretaría de Comercio Interior. Las dos primeras veces fueron, bueno, en la costa del Paraná, en la Sala Mayo, en Gualeguaychú, la tercera, y esta vez es en Colón. Y bueno, tuvimos buena convocatoria, los bodegueros pudieron dar a conocer sus vinos, sus productos, y bueno, mucha gente que pasó a degustar, hubo además música, gastronomía, obviamente el vino siempre va acompañado de la gastronomía, así que fue una fiesta para todos nosotros.
Qué interesante, habla Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, María?
Bueno, volvieron de nuevo el vino, porque habían quedado como rezagados y volvieron de nuevo a la vitivinicultura.
Sí, así es. Nosotros somos muchos de acá, de Entre Ríos, bueno, de donde yo vivo, que es Colón, San José, Villa Elisa, toda esta zona, somos descendientes de suizos, valesanos, franceses de Saboya, algunos del Piamonte de Italia, que llegaron en barco en 1857, y bueno, Urquiza le dio estas tierras para que puedan desarrollar su vida acá con su familia, así que así comienza la vitivinicultura en esta región, con muchos que ya tenían esa costumbre de hacer vino, trajeron sus sarmientos, además Urquiza les permitió plantar vides y les dio algunos sarmientos. Entonces, así empezó a desarrollarse acá en la costa del Uruguay. También hubo viñedos en la costa del Paraná, en Victoria, en algunas regiones de acá de Entre Ríos. Y fue una industria muy importante a finales del siglo XIX. Se llegó a exportar y a ganar premios en Europa. Fue una industria que era, o sea, Entre Ríos era la cuarta provincia en producción de uva del país. Teníamos casi 5.000 hectáreas de vid. Y bueno, pasó que con la crisis del 30, que afectó a todo el mundo, ¿no? Llegó hasta acá y bajó el consumo de vino en toda la Argentina, y eso afectó mucho a la región de Cuyo, que era casi que su única economía. Entonces hubo una junta reguladora de vinos que se armó para ver qué se hacía con esto, y la decisión fue prohibir comercializar vino en todas las regiones del país que no fuera la de Cuyo. Es por eso que muchas familias tuvieron que cerrar sus bodegas. Acá en Entre Ríos llegó a haber 120 bodegas a principios del siglo XX. Esto sucedió en 1935, y tuvieron que dedicarse a otra cosa. Podían hacer vino para consumo familiar, pero no podían comercializar. Así fue que esa industria se terminó acá en Entre Ríos.
Y una locura.
También. Sí, fue muy triste, muy triste. Así que bueno, todos los que tenemos el recuerdo, nuestros abuelos que hablaban de eso, mi abuelo tenía 18 años cuando esto sucede, así que él tiene el recuerdo de toda su familia que tuvo bodega, desde Michel Bouillet-Sermet, que llegó en 1860, y su hijo, su nieto y su bisnieto, todos siguieron con la bodega familiar hasta que se corta en esa época. Y bueno, tuvimos casi unos 70 años de prohibición, y en los años 90 el senador Augusto Lacino propone derogar esa ley y que se pueda hacer vino en todo el territorio nacional. Y así es que se puede volver a hacer vino en todo el país, a partir de los años 90.
Bien.
En 2003, mi padre decide plantar viñas y empezar a hacer vinos finos y comercializarlos. Y ahí comienza la vitivinicultura otra vez en la provincia. En 2010 proponemos a varios viñateros, pues ya varios se habían unido a esta locura de volver a hacer vino en Entre Ríos, y se funda la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos, así que tenemos 14 años ya de la asociación, y este evento que hicimos este fin de semana es para divulgar, para dar a conocer, para incentivar a todos quienes quieran conocer y saber un poco más acerca de los vinos que se hacen acá en la provincia.
¿Y cómo ha sido ese evento, María?
La verdad que estamos muy conformes, siempre, yo digo, con la ayuda del Estado y los privados trabajando juntos se pueden lograr grandes cosas. Así que bueno, CFI, provincia, municipio de Colón ayudó mucho más. Los privados, que somos nosotros los viñateros, pudimos hacer este evento que fue abierto para todo público. El que andaba paseando por ahí pasaba, podía mirar los stands, podían comprar una copa para poder degustar todos los vinos. Hubo música, hubo otros emprendedores también vinculados al vino. Hubo gente que vende cosméticos con uva, hubo gente que hace alfajores con Malbec, con Chardonnay, con reducción, ¿no?, de los vinos. También hubo un grupo de gente que hace naipes, juegos de cartas con la temática del vino. También hubo stand de, por ejemplo, la tecnicatura de enología y fruticultura. Estuvo el INTA, que también se hacen estudios con el INTA. O sea, toda la gente vinculada al vino estuvo este fin de semana en Entre Ríos, Entre Viñas. Y la verdad que la gente quedó muy contenta. Fueron dos jornadas espectaculares. Hubo presentación de proyectos y estudios. La COVIAR, que es la Confederación Argentina de Vinos, que está su sede en Mendoza, presentó un estudio de suelo que se ha hecho en estos últimos años de todo Entre Ríos. Bueno, y eso nos da a entender que estamos dentro del mapa del vino, digamos, en el país. Nos tienen en cuenta, y ya hace años que nos tienen en cuenta, así que somos una provincia vitivinícola más, no con tantas hectáreas, pero sí con mucho empuje.
Casi 100 hectáreas tienen, ¿no?
Sí, más o menos, sí. Porque la realidad es que no todos los que plantan se anotan en el INB, no todos registran sus viñedos, pero bueno, más o menos ese es el censo. El censo da un poco menos de hectáreas, así que creemos que estamos cerca de las 100 hectáreas.
Bueno, espero y deseo que vuelvan a tiempos anteriores y a tener ese prestigio que han tenido los vinos de Entre Ríos, ¿eh?
Sí, bueno, muchas gracias. La idea es seguir creciendo. Esta es una industria que comenzó hace 20 años acá y que la verdad que si vemos la curva de crecimiento va siempre en ascenso, nunca hubo una meseta. Así que esperamos que la gente se siga sumando, emprendedores, a plantar sus viñas y a tener sus vinos para hacer más grande esta industria.
Bueno,
claro que sí.
Muchísimas gracias, María. Ha sido María Jesús Yulés, presidente de la Asociación de Vitivinícolas del Entre Ríos, pujante el vino entrerriano. En la casa de Entre Ríos hemos probado un par de vinos y maravilloso, María, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Gracias por el contacto y por este reportaje, que también nos ayuda a difundir y contar un poquito qué es lo que pasa con esta nueva industria en la provincia.
De paso le mandamos un saludo a Muliak, el Pulga, muy conocido, nuestro amigo. Ajá. Del programa. Un gran saludo y muchísimas gracias, María.
Sí, un saludo a José, que la verdad que también nos recibió allá en Buenos Aires, en la Casa de Entre Ríos, para presentar este evento y nos ha visitado este fin de semana también en el evento. Así que un saludo para él.
Bueno.
Y gracias a ustedes.
Gracias, María. Un Muchas placer gracias. Conversar contigo.
Igualmente, gracias.
Bien, una pausa, por favor. No, Ciudad Imaginaria volvió con una música. ¿Qué música Temón. Tenemos?
Electric Light Orquesta de Mujer Perversa.
Nos pusimos a bailar todo acá, ¿eh? Sí. Mira, atenti, ¿eh? ¿Sí?
12 horas 52 minutos con una temperatura de 27 grados 3 décimas.
27 grados. Bueno, tenemos acá en el piso a Mariel Liebre, guía de turismo, presidente de Guiatur y Mutual, ¿no? ¿Hecho la Mutual?
Exactamente.
Acércate el micrófono y a ver, decinos en breve, ¿en qué te metiste, Mariel?
Bueno, nos metimos en una cuestión que se viene trabajando hace muchísimos años. Los guías de turismo de Buenos Aires, en algún momento, hace más de una década ya, quisimos organizarnos en modo sindicato. No se pudo lograr. Y en pandemia hubo un grupo bastante amplio de nosotros que, bueno, todos saben, en pandemia la situación fue muy difícil para todos, pero particularmente para lo que es el rubro turístico. Al no haber turistas, no había trabajo. Y aquella cuestión que nos reúne a todos en general es las condiciones laborales que tenemos los guías de turismo en Buenos Aires y en Argentina en general, que no somos empleados en relación de dependencia, la mayoría somos monotributistas. Entonces hay ciertos derechos que escapan a nuestro rubro, y entonces la idea de conformar la Mutual fue una especie de salvoconducto que encontramos para poder intentar salvar esas diferencias, tratar de nivelarlos al resto de los trabajadores. Y dentro de la Mutual, en primer lugar, lo que estamos intentando es aunarnos. Tener un lugar de encuentro, es ese espacio que los guías por lo general los tenemos en los lugares de trabajo, que es, nos toca hacer un circuito por Buenos Aires y nos encontramos en una cafetería en Caminito, o nos cruzamos y nos saludamos en la Plaza de Mayo. Ese es nuestro, digamos, la ciudad de Buenos Aires es nuestro club, nuestro lugar de encuentro. Pero asimismo queríamos conformar un espacio un poco más formal, en el que los guías podamos encontrar, por ejemplo, servicios como seguros. Algo tan simple como un seguro de ART, ¿no? Que en cualquier persona en relación de dependencia lo tendría. Nosotros tenemos que acceder a eso de manera individual. Entonces, a través de la Mutual, los asociados podrían llegar a conseguir un servicio como ese. Por otro lado, espacios dentro de la ciudad de Buenos Aires en los que podamos asistir en los varios tiempos muertos, por así decirlo, que tenemos entre los varios servicios. Muchas veces nos pasa que tenemos trabajo por la mañana bien temprano y luego por la tarde, y en el medio, a veces, los que algunos viven en la periferia, no vivimos todos en la ciudad, el horario entre volver a casa y tener que regresar al centro de la ciudad es una pérdida de tiempo. Entonces, tener un lugar en el que poder sentarse, tomar un café, ir al baño, cosas tan sencillas que cualquier persona que tiene un espacio de trabajo cuenta con ello, nosotros no lo tenemos. Y después, bueno, otros beneficios que intentamos buscar a través de la Mutual, que tienen que ver con, por ejemplo, cuentas bancarias. Nosotros, bueno, de hecho, nos conocimos en un encuentro.
En un banco.
No queremos hacer el chivo, pero la verdad que a través del banco nos pudimos conocer con ustedes, y a nosotros nos da la oportunidad de darle a los asociados una cuenta bancaria, que dentro de los beneficios que uno tendría en un trabajo normal, a nosotros se nos hace a veces doble o triple esfuerzo. Y después, bueno, por supuesto está nuestra vocación, lo que es intrínseco al trabajo del guía de turismo, que somos apasionados por saber, por conocer. No nos quedamos solo con la carrera de guía, siempre hacemos algún tipo de actualización. Hablábamos recién del curso de lengua de señas. Tenemos guías que son especializados en vitivinicultura, que son sommelier, además de guías de turismo. Entonces, desde la Mutual tenemos también la idea de ampliar los conocimientos. Si bien la carrera de guía de turismo es una carrera bastante completa, brinda conocimientos básicos en muchísimas cuestiones. Y bueno, después cada uno va encontrando su camino. Una vez que empieza a ejercer, algunos se abocan más al turismo educativo, algunos se abocan más a las cuestiones más históricas. Entonces, queremos como Mutual también acompañar ese camino del saber de los guías con diferentes capacitaciones, diferentes cursos. Algunos que surgieron de nosotros, como por ejemplo, algo básico como es educación financiera. Hoy en día, que es aplicaciones, home banking y demás, algunos no somos tan duchos en esas cuestiones. Y después tenemos otro tipo de intereses, como no sé, botánica, aves. Es tan amplio, es tan rico el mundo del turismo que, que bueno, estamos de alguna manera comenzando, así que agradecemos un montón la oportunidad para, bueno, para darnos a conocer y para, bueno, recibir a los nuevos socios junto con nosotros.
Bueno, mirá qué interesante, una mutual dedicada al turismo en esta ciudad que no duerme, Buenos Aires, noctámbula como siempre, tanguera, cafetera, porque los amigos nos sentamos en un café, somos directores técnicos, somos psicólogos, somos políticos, un poco de todo, y hablamos de los bueyes perdidos. Bueno, Mariel, Liebre, te esperamos un día en Mundo Franquicia.
Sí, por
porque
supuesto.
Es interesante lo que haces y me gustaría que llegaras a Mundo Franquicia para que la gente del otro lado vea tu emprendimiento, que es muy interesante. Muchas y a gracias. Nosotros ya se nos termina el horario y agradecido al otro lado del éter a la gente, a Ricardo Piñero, nuestro operador, Maida, Alejandro.
Gracias, Miguel.
Gracias, mi amigo Luis Borsone. Ya vamos a ir a la asociación, vamos a acercarnos y vamos a hacer una hermosa nota. Y a todos, Ciudad Imaginaria lo espera el lunes que viene de 12 a 13, pero no se olvide que el viernes, Mundo Franquicia de 17 a 18, con todo el equipo. Señores, hasta la próxima. Bendición a todos.